Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pues a lo tonto, Norato, pues, ¿qué ha pasado ya 6 minutos desde
pero
las
12? Por favor, es que hoy se está pasando el día volado, ¿eh?
Pues sí, volando completamente.
Volando vengo.
Queda tiempo todavía, sí. Eso sí, para seguir jugando con nuestro reto de agudeza visual.
Eso es.
En el que buscamos una letra.
Una letra que está oculta en una especie de laberinto de formas redondeadas y que puede ser una B de Barcelona, una D de Dinamarca o una R de reto.
¿De qué?
Reto.
Ah, mira, de reto.
Claro, porque es el reto.
Sí. Bueno.
O de Roma, o de Rute, en fin.
O de raro. Raro.
Pues bueno, precisamente, la R es la que más ven nuestros oyentes.
¿Ah, sí?
El 38% se decanta por la R.
Sí.
El 31% se decanta por la B y el 31% también por la D.
Pero o sea, antes iba la D en cabeza.
Pues sí, pues nada, es que van entrando votos y esto va cambiando.
Pues
están todos muy cerca, ¿eh?
Yo como
así
no
que
veo nada,
puede pasar de
aquí
todo.
Y allí puedo terminar viendo algo, seguramente.
Quedan 48 minutos para que digamos la solución, así que todo ese tiempo para poder entrar y votar.
¿Dónde entramos? En arroba buenos días OM, cuenta de X Twitter.
Sí,
y
lo veis ahí, lo encontráis el dibujito, seguís el hilo para votar y nada, B, D o R, lo que sea.
Bueno, pues a la 1-5 nos dirá Carlos qué letra es la que ha escondido en ese dibujo
y diré dónde está, claro.
Está exactamente con coordenadas, grados, latitud, todo.
Lo hago, venga.
Ya te pues, el meridiano que pasa por la... Todo, absolutamente.
Sí, sin problema.
Muy bien, Carlos, pues hasta dentro de un rato. Y como todos los martes a esta hora, vamos a recibir ya a José Luis Martín Ovejero, que es nuestro experto en comunicación no verbal, con el que aprendemos muchísimo todas las semanas. José Luis, muy buenos días.
Muy buenas, Eli, y al equipo y a la audiencia.
Bueno, ¿qué tal la Semana Santa? ¿Ha ido bien o qué?
Tranquilita, viendo llover por la ventana.
Bueno,
en casa.
Es verdad que ha hecho una Semana Santa. En fin, desde el punto de vista meteorológico, sí es verdad que decimos, ha hecho muy mal. O sea, no es verdad, porque hacía falta agua y llover ha llovido. Pero es verdad también que hemos visto mucha tristeza entre todos esos cofrades y personas,
claro,
que se han acercado a un lugar determinado a ver unas procesiones que finalmente no han podido salir.
Efectivamente, la emoción que más he visto en los rostros de las personas que iban a llevar pues la Semana Santa al Cristo, a la Virgen y demás, era clarísimamente la tristeza. ¿Dónde vemos la tristeza? Vamos a contar un poco a nuestra audiencia cómo saber si realmente una persona está triste o si simula tristeza, que no tiene nada que ver. Yo siempre digo que de las lágrimas no te fíes. Eso para empezar. Las lágrimas pueden ser sinceras, por supuesto.
O de cocodrilo.
Pero también pueden ser forzadas y no es difícil simular unas lágrimas. Pero, sin embargo, el mentiroso lo que no sabe es qué músculo activa el cerebro cuando realmente se siente triste. Esto viene de cuando los seres humanos no utilizábamos el lenguaje y necesitábamos decir, dicho este decir, a través del rostro, a nuestros semejantes, bueno, pues que sentíamos una serie de emociones, en este caso la tristeza. Y lo que hace el cerebro es activar un músculo que se encuentra entre las cejas, curiosamente, y hace que las cejas se nos orienten hacia arriba, que como si fuera una flecha, se apunta hacia arriba. Se dice que se nos triangula la frente. Bueno, pues es el latigazo en las cejas, que lo he visto muchísimo esta Semana Santa, a los pobres cofrades que veían cómo no podían salir en procesión, es lo que realmente define la tristeza.
Esa manera de mover las cejas, que lo hacemos de manera inconsciente,
cometemos
muchísimas cuestiones más que tienen que ver con las emociones. Si hablamos de emociones básicas, José Luis, tenemos que hablar de, creo que son 7, como los pecados capitales, igual es 7.
Efectivamente, la ciencia ha reconocido que hay 7 emociones que el cerebro, cuando las siente con intensidad, importante, sí, con intensidad, no una vez que ya las ha repetido y a lo mejor ha contado el mismo hecho a varias personas, según lo vamos contando varias veces, el cerebro lo va asimilando y va perdiendo en intensidad. Sí. Pero cuando lo siente por primera vez o de una manera muy intensa, lo que hace el cerebro es activar unos músculos en nuestra cara dependiendo de la emoción. Son siete, como bien has dicho. La alegría, la tristeza, el enfado, la sorpresa, el asco, el miedo y el desprecio.
¿Y cómo podemos saber qué caracteriza cada una de estas emociones? Sí.
Pues es muy interesante siempre saber si la persona con la que nosotros estamos hablando, estamos charlando en casa o en la empresa o donde sea, pues en un momento concreto cuando nos cuenta algo o le decimos algo siente alguna de esas emociones, porque como salen de manera automática no nos damos ni cuenta de que están saliendo. La alegría. Pues la alegría, en principio, cuando es una macroexpresión, esto significa que el cerebro no quiere disimularla, el cerebro racional no quiere disimular lo que siente la parte emocional del cerebro. Lo que vamos a ver son dos cosas. Vamos a ver cómo suben los labios por las mejillas y cómo arrugamos los ojillos, se nos achinan los ojos y creamos unas arruguitas en los laterales de los ojos, que es lo que conocemos en España como patitas de gallo. Esa es la prueba más palpable de que la persona está muy, muy feliz y no quiere disimular. Eso es importante, ¿eh? Porque cuando el cerebro sí quiere disimular y la parte racional del cerebro no quiere que le notes la emoción, entonces solamente vas a ver lo de los labios. Lo de los ojos lo frena el cerebro racional. Pero los labios no, se te escapa y dura un cuarto de segundo solo. Y se escapa ese subir y bajar los labios un instante.
Bueno, pues ya tenemos la manera de averiguar de alguna forma si la persona, nuestro interlocutor, está alegre o no. Cuando le sonríen también los ojos al mismo tiempo que los labios. Muy bien. La tristeza, ya nos han dicho que son las cejitas puestas así como en flechita.
Puestas en flecha hacia arriba y cuando una persona se siente muy triste en un momento concreto, y lo más importante de todo, no es cuando no queremos disimular, que entonces evidentemente los seres humanos venimos diseñados para detectar las emociones en el rostro humano de los demás. No, lo más importante son las microexpresiones, que esto es cuando la parte racional del cerebro no quiere que le notes la parte emocional, no quiere que se lo descubras. Y entonces es cuando dura ese cuarto de segundo. Ahí hay que fijarse muy claramente en las cejas. Van a pegar un latigazo, un disparo facial que se ha llamado también, de lo rápido que es, y vemos cómo las cejas suben y bajan por la parte central. Cuando veamos eso, nos tenemos que preguntar, bueno, ¿qué pasa aquí? Que a la persona esto que yo le he contado, que le he enseñado, que me ha dicho, le ha provocado un latigazo de tristeza.
Ya.
Pues esta sería la segunda, la tristeza.
Muy bien, y vamos ya con la tercera, si te parece, que creo que es el enfado.
El enfado,
la ira, exactamente.
La ira, el enfado. Bueno, pues en este caso también debemos de fijarnos en las cejas. Es muy curioso porque habitualmente vamos fijándonos en otras cosas, pero sin embargo el músculo que no puede paralizar el cerebro racional cuando se siente muy enfadado y quiere disimular es en las cejas. Lo que ocurre es que en este caso las cejas no suben por la parte central, sino que bajan. Es como si las cejas hicieran una especie de V mayúscula. Fruncimos el entrecejo y ese latigazo puede significar perfectamente que la persona ha sentido algo que le enfada. Yo, por ejemplo, me acuerdo de una amiga mía con la que yo estaba comiendo y demás, y le estuve hablando, le estuve preguntando, que oye, ¿qué tal? Nuevo trabajo y no sé qué, pues muy bien, pues fenomenal, muy bien. Y le pregunté por el jefe, y me dijo que muy bien, pero tuvo esta microexpresión de enfado, las cejas se juntaron en un latigazo. Y es muy amiga mía, con lo cual no me corté. Y le dije, oye, ¿qué te pasa con el jefe? No, a mí no me pasa nada. Le dije, pues es que te he visto esto. Y entonces me acabó reconociendo que, bueno, pues que el jefe era un poco duro y que quería todo para antes de ayer.
La
cara lo había dicho primero.
Oye, fíjate, estoy viendo que dentro de la cara, entre los distintos elementos que forman nuestro rostro, las cejas seguramente son lo más expresivo que tenemos.
Sí. Las cejas son muy, muy importantes. Por eso es por lo que muchas veces los mimos se ponen las cejas muy gruesas.
Sí.
Y ellos sabemos que no hablan, todo lo expresan a través de su gestualidad y a través de su rostro.
¿Sí?
Y se pintan las cejas muy gruesas para remarcar, para enfatizar mucho más la emoción que están sintiendo y que van a acompañar a sus gestos.
Ya.
Por eso son tan importantes, las cejas son muy, muy importantes, los musculitos que hay por ahí debajo de las cejas.
Ya, bueno, pues supongo que también, por ejemplo, la emoción del miedo también se puede reflejar en las cejas. ¿Y en qué más?
Sí, el miedo, lo que hace el cerebro es pedirle a nuestros sentidos que le dé la máxima información posible y en el menor tiempo. Tengamos en cuenta que esto viene de nuestros ancestros, con lo cual si algo le asustaba, imaginemos, hacemos un viaje en el tiempo y nos vamos hace más de 1 millón de años y algo, estamos en la cueva y algo nos asusta, un ruido, una sombra, lo que sea, lo que el cerebro necesita es saber cuanto antes la información, porque evidentemente claro, el primero que salga corriendo es el que se salva, así de claro.
Sí.
¿Qué es lo que hace entonces el cerebro al pedirle la máxima información posible al rostro? Lo que hacemos es abrir mucho los ojos, en este caso, abrimos muchísimo los ojos y el miedo provoca que se nos tense la cara, sobre todo la boca se nos horizontaliza. Es como si nos la cogieran por los lados de los labios y nos las estiraran para los lados. Esto lo que provoca es que viene provocado porque los músculos de la cara se tensan mucho por el miedo que el cerebro está sintiendo. Entonces hay que unir la boca tensa, la boca estirada, con los ojos abiertos para recabar la máxima información posible.
Muy bien, bueno.
Eso es miedo.
Pues ya tenemos, ¿cuántas llevamos ya? Me he perdido 4.
Oye, la alegría, la tristeza, la ira y el miedo.
Exactamente.
Nos faltan 3.
Nos queda, por ejemplo, la sorpresa.
La sorpresa, que hay personas que la confunden con el miedo, porque el cerebro de nuevo también pide a los sentidos que le den la máxima información posible. De tal manera que abrimos también mucho los ojos, pero aquí con la cara relajada. Aquí la boca ya no se horizontaliza, ya no se estira hacia los lados, sino que frecuentemente cuando la sorpresa no queremos disimularla, curiosamente lo que hacemos es abrir la boca.
Sí.
No la permanecemos cerrada.
¿Es verdad?
Abrimos mucho los ojos y abrimos la boca cuando nos sorprendemos. Entonces, lo de los ojos, ¿por qué? Pues para captar cuanto antes la máxima información posible del entorno y dársela al cerebro para saber cómo reaccionar. ¿Y lo de la boca? Bueno, pues los científicos han comprobado que abrimos la boca cuando nos sorprendemos porque escuchamos un poco mejor con la boca abierta.
¿Ah, sí?
De hecho, muchas personas de nuestra audiencia seguro que lo han hecho cuando van en coche y suben o bajan puertos de montaña o cuando aterrizamos o despegamos de aviones. Abrimos un poco la boca y ¡plac!, se nos destaponan los tímpanos y escuchamos mejor.
Sí.
Pues el ser humano venimos diseñado para saber esto sin que nadie nos lo haya enseñado, de tal manera que cuando algo nos sorprende, abrimos mucho los ojos y abrimos también la boca.
Bueno, pues una manera también de diferenciar, como tú dices, el miedo de la sorpresa.
En este caso, la sorpresa.
Claro que sí.
Claro.
Oye, ¿y el desprecio? ¿Cómo lo detectamos?
El desprecio, lo primero que le vamos a comentar a nuestra audiencia es qué significa el desprecio. El desprecio es un sentido íntimo de superioridad. Superioridad hacia otras personas, o considerando inferiores a las otras, o superioridad de una situación que uno está viviendo respecto a la situación que viven otros. También, ¿a quién se lo veo mucho? Se lo veo muchísimo a los políticos. Cuando los de derechas hablan de la izquierda, cuando los de la izquierda hablan de la derecha, veo muchísimas expresiones de desprecio. Ahora vamos a ver dónde cazar, que a mí me encanta el verbo cazar para esto,
sí,
dónde cazar el desprecio en el rostro humano. El cerebro lo que hace es que activa un músculo que está en un lado de la cara y lo que hacemos es subir el labio, pegar un latigazo subiendo el labio, la esquina del labio por la mejilla, pero solo uno, no los dos, porque si fueran los dos sería una sonrisa. No, es como si sonriéramos, pero solo de un lado. De hecho, es la única expresión facial que es unilateral, que solo se va a ver en un lado de la cara. Eso es desprecio. Y ahora sí que hay que hacer un aviso muy importante, que yo lo digo siempre en mis cursos a mis alumnos,
sí,
y es que nunca saquemos conclusiones precipitadas.
Ya.
Esto es importantísimo para nuestra audiencia. No vaya a ser que luego vayan a casa a comer o a cenar, vean a su pareja una microexpresión de estas de desprecio.
Ya, y crean que...
Mío, sí, que ya. El amor ha muerto, ¿no, hombre?
Ya,
¿no?
ya. No, hombre, hay que poner situación... siempre las cosas un poco en contexto, ¿no? En el contexto en el que...
Si yo lo advierto es porque me ha pasado con alumnos, me ha pasado.
Bueno, pues no sé si hemos hecho ya las siete, creo que el
me
asco...
Me falta una, el asco.
El asco quedaba,
el sí. Asco es repugnancia. Uh-huh. Hay muchas personas que no distinguen el desprecio del asco. El desprecio, ya sabemos, superioridad.
Sí.
Mientras el asco es repugnancia. ¿De dónde Exacto. proviene el asco? Pues el asco proviene también de nuestros ancestros de olores repugnantes. Y entonces intenta defender el cerebro cerrando la nariz para que no entre ese olor. Como no sabemos cerrarla completamente, lo que hacemos es arrugar el morrillo, sí, que eso lo entendemos sí. todos. Mm. Es echar la nariz hacia adentro, arrugar sí. la nariz y subir el labio superior.
Yeah.
En ese caso lo que sienten las personas es asco, repugnancia. Y ya no por algo físico, puede ser perfectamente por una persona o por una situación. Yo he visto mil casos en que alguien habla de otra persona y he visto microexpresiones de asco. Bueno, pues qué interesante es esto cuando estamos hablando con quien sea o estamos en una negociación o en cualquier acto de comunicación humana.
Bueno, pues dicho así, José Luis, y dicho por ti, no parece tan complicado diferenciar una emoción de otra, pero hombre, tiene lo suyo. De entrada, algo hemos aprendido sobre la alegría, tristeza, ira, sorpresa, asco, miedo y desprecio que podemos tener en cuenta, pero como tú bien dices, siempre también valorando el contexto en el que las personas hacen ese tipo de movimientos y nos comunican algo a través de los gestos que a lo mejor no quieren contar con palabras. José Luis Martín Ovejero, experto en comunicación no verbal, te agradezco mucho, como todas las semanas, que estén con nosotros. Y la semana que viene, pues más.
Mucho más para Perfecto. La semana que viene.
Muy
además,
bien.
Como nuestros sí. políticos y famosos ya habrán vuelto de vacaciones, tendremos más chicha que analizar.
Pues seguro que sí. De eso no creo que nos vaya a faltar. Un abrazo, Muy José bien. Luis. Hasta la semana
abrazo,
que viene. Adiós.
Abrazo.
Hola, buenos días Madrid. Somos Luna Sánchez y Ana F. Melero y somos las creadoras de la obra de danza Pies de Gallina.
Os invitamos a acompañarnos el próximo jueves 4 de abril a las 7 y media en el ciclo Bailar en la Berlanga. Se hace en la misma sala Berlanga de Madrid y es un evento de SGAE.
Nuestra obra Pies de Gallina es un dúo de danza contemporánea que cuenta con la música en directo de Serach Peñate. Así que allí nos vemos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Juan Toro TV, la televisión que cuida lo nuestro. Más de 120 festejos al año desde las mejores plazas. Sevilla, Madrid, Pamplona, Bilbao y muchas más. Abónate en la web juantoro.tv. Juan Toro TV, cuidemos lo nuestro.
Esto es otra historia.
Oli, 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 no vengas soli.
Soli. Madre mía, cómo están las cabezas.
Como yo me acabé casando gracias al programa este, no os lo perdonaré nunca.
¿Qué decís? ¿Qué decís, Locati?
Los domingos de 10 a 11 de la mañana tienes una cita con Madrid.
Oye, mira, yo tengo más sueño que un cesto de gatos.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos
en...
¡Esto es otra historia!
Pero me tenéis abandonadísima.
Complicado.
Y ya vamos.
¿En serio?
Ya os tengo a todos, ya os tengo a todos fuera de hora. O sea que...
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Madrid conmemora el aniversario del nacimiento de San Isidro con un acto dedicado a los más pequeños y justo en el lugar donde nació el patrón de Madrid. Se trata de la capilla de la calle del Águila, donde se conserva una escultura del siglo XVIII dedicada al santo. Bueno, hasta ese lugar se dio nuestra unidad móvil porque, Gloria, iba a tener lugar esta semana el acto de presentación de los niños a San Isidro, ¿no?
Sí, Eli, el 4 de abril, esta misma semana, el jueves, tendrá lugar a partir de las 6 de la tarde esa presentación en un lugar muy emblemático, donde estamos, en el número 1 de la calle del Águila. Aquí se cree que nació precisamente San Isidro un 4 de abril, pero del año 1082. Andrea Fernández nos acompaña en este recorrido. Ella es guía de la Archicofradía Sacramental de San Pedro, San Andrés y San Isidro. Así que la presentación siempre es muy emotiva y es algo que comenzó hace tan solo unos años, en 2018, ¿no? Se le ocurría al anterior arzobispo, a Carlos Osoro. Buenos días.
Buenos días, Gloria. Efectivamente, justo estaban culminando las obras de restauración, la última restauración de la capilla de San Isidro, y cuando vino a visitarla el cardenal arzobispo actualmente emérito, pues precisamente recomendó esta celebración tan especial.
Hubo que parar por la pandemia, pero se retomó en 2023. Fue todo un éxito, ¿no? Porque muchas familias vinieron aquí con sus hijos a recibir esa bendición.
Sí, es una efeméride, una celebración muy especial y también una forma de que los más pequeños pues conozcan y se acerquen a la historia, a la vida y los milagros de nuestro patrono.
Por cierto, Andrea, ¿desde cuándo se sabe que aquí nació San Isidro? ¿Cuándo se empezó a retomar esa historia?
Pues prácticamente desde que se inició la devoción al santo, que fue muy temprana. De hecho, esta archicofradía, en 1673, es decir, poquito después de que se configurase como Archicofradía Sacramental de San Pedro, San Andrés y San Isidro, adquirió este solar porque es donde, según la tradición, se piensa que nació y pasó su infancia el santo madrileño.
Y se construyó una capilla a la que acudían muchos devotos, ¿no?, del santo.
Sí, sin duda. De hecho, cuando abrimos cada día 4 del mes, si es fin de semana o festivo, pasa al siguiente día laborable, precisamente rememorando este 4 de abril, que es la fecha que se piensa que nació San Isidro, muchos vecinos del entorno de la Latina se acercan y recuerdan cómo de niños escuchaban las campanas y venían a visitar al San Isidro florido tan extraordinario que atesora la capilla.
Es una escultura la que estamos viendo aquí del siglo XVIII.
Exacto, es una escultura excepcional, de hecho recientemente restaurada, y además es muy especial porque representa a San Isidro vestido como un noble, y generalmente estamos acostumbrados a verlo pues como el humilde labrador que fue.
Era un labrador y por eso vivía en esta zona, que entonces, en el año 1082, sería campo. Aquí trabajarían también sus padres.
Exacto, él estuvo trabajando en esta zona, es uno de los lugares emblemáticos, una de las huellas del santo, y tenemos que pensar pues que sería un entorno de zona de labradores y de ganaderos.
Y Madrid tan solo tendría pues 12.000 habitantes.
Era un entorno muchísimo más pequeño que lo que observamos ante nosotros ahora.
Y lo bueno, decíamos, es que este lugar se ha restaurado y que se abre cada 4 de mes para que el público lo pueda visitar por la mañana. Y a la 1 suenan las campanas para recordar además que hay celebración de misa y que aquí estáis vosotros también rememorando un poco toda la historia, siguiendo la huella de San Isidro.
Exacto. Hemos recuperado el toque de campanas, que sabemos que es muy, muy importante y especial, y avisa a la una de que hay una celebración de Eucaristía para todos aquellos visitantes, curiosos, turistas fieles que quieran conocer parte de la historia del santo.
¿Qué peculiaridades tiene esta capilla? ¿Qué más obras de arte podemos observar?
Está vestido, la verdad es que es una joya artística bastante desconocida de este entorno. Aparte de ese San Isidro florido tan maravilloso, de esa talla del siglo XVIII, atesoramos precisamente presidiendo el altar una pintura de Tegeo, que es un artista romántico excepcional. Hace muy poquito se hicieron una exposición especial en homenaje a este artista en el Museo Nacional del Romanticismo. De hecho, él fue cofrade del cementerio, que también visitamos y acudimos a su unidad de enterramiento para hacer efemérides especiales, además de piezas textiles y pinturas extraordinarias y dos tapices maravillosos del siglo XVII flamencos que están perfectísimamente conservados, que narran algunas de las hazañas de Alejandro Magno que pueden también disfrutar todos los visitantes.
Pues si alguien no la conoce, vamos a recordar que está ubicada en el número 1 de la calle del Águila, en pleno centro de Madrid, y que cada 4 de mes se abre. Si coincide con sábados y domingo, pues esa apertura se pasa al lunes. Pero como este 4 de abril es jueves, hay celebración, decíamos, importante. A partir de las 6 de la tarde, ¿qué pueden hacer las familias? ¿Acuden directamente aquí para esa presentación? No hay que hacer reserva previa.
Exacto. Todas las familias que quieran y tengan tiempo pueden acercarse acompañados de sus hijos precisamente para recibir la bendición del santo y también conocer mejor su historia y todas las tradiciones en torno a San Isidro, que será una celebración previa a la festividad del patrono de Madrid, que está muy, muy próxima.
Y que ya están preparando también desde la archicofradía, y precisamente este jueves se va a bendecir con agua de la fuente, porque la archicofradía, entre otras cosas, custodia la fuente de San Isidro, que todos conocemos.
Exactamente, algunos de los lugares de culto más emblemáticos vinculados con el santo. La fuente y la ermita de San Isidro, que se encuentran en Carabanchel, junto al cementerio sacramental de San Isidro, uno de los más extraordinarios de España y de Europa, y además el más antiguo de Madrid, y también, por supuesto, esta capilla de San Isidro tan especial.
Y se entregará a los pequeños una medalla con la imagen del patrón.
Exacto, una medalla y una estampa para que recuerden este día tan especial.
Pues dicho queda, y aquellos que quieran venir este 4 de abril pueden hacerlo a partir de las 6 de la tarde si es que quieren presentar a los niños, pero por la mañana habrá apertura también para conocer toda la historia de este lugar y observar, como decíamos, todas esas piezas de arte. Y si alguien no puede este 4 de abril, que se apunte el próximo 4 de mayo, porque de nuevo se volverá a abrir. La historia de Madrid, que también pasa por este rinconcito, decíamos, de la Latina, Eli, calle del Águila número 1.
Venga, nos apuntamos, Gloria, la ubicación, la hora y las fechas. Pasado mañana, jueves, y el 4 de mayo.
Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa. Para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Si miramos a nuestro alrededor, en nuestra casa, en lo cotidiano, tenemos un montón de pequeños aparatos eléctricos y electrónicos, de cables, muchas cosas. Y una parte de ellos, cuando se estropean o cuando ya no los usamos, los vamos acumulando. Y a veces no sabemos qué hacer con ellos. Ya sabemos que tenemos que llevarlo a un punto limpio o a un punto de recogida que tenemos en grandes superficies. Estamos hablando desde cables, esos cascos de teléfono que ya no nos funcionan, el propio teléfono móvil, tenemos aparatos de radio, pequeñas batidoras, planchas, juguetes eléctricos, electrónicos, tantas cosas en nuestro entorno que o bien no funcionan, se han estropeado, o bien ya no los utilizamos, porque muchas veces nos deshacemos de un teléfono móvil antes de que deje de funcionar. Nos deshacemos de tantas cosas en este sentido. ¿Qué podemos hacer con ello? Bueno, pues ya sabemos que podemos llevarlo a un punto limpio municipal y puntos de recogida que tenemos principalmente en grandes superficies, centros comerciales. No hace falta comprar allí otro ni haberlo comprado allí. Lo llevamos y lo depositamos. Suele estar junto al de bombillas, iluminación, pilas, un contenedor parecido a todo ello. Lo que aseguramos son dos cosas. Primero, que ya no contamina, y luego que se van a separar las piezas, aprovechar aquellas que pueden ser aprovechables y separar los metales, que no viene nada mal, y el resto de componentes. Esto es una muy buena función. ¿Pero qué está ocurriendo a nivel general? Bueno, pues mientras que en España, por ejemplo, en Europa estamos aumentando y bastante bien esa recogida selectiva y ese reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos, lo que también nos ocurre, que es algo que ocurre igual en todo el planeta, es que aumentamos tanto, consumimos tantos, tenemos tantos equipos, que aunque aumenta nuestro reciclaje, es mucho más lo que tenemos. Hasta el punto que se calcula que tenemos ya ahora mismo 62 millones de toneladas de desechos electrónicos producidos solo en el año 2022. Es un 82% más que hace tan solo 10 años. Es una barbaridad. Esto lo que nos indica es otro factor también muy importante. Estamos, según un estudio de Naciones Unidas, produciendo 5 veces más que lo que estamos reciclando a nivel total del planeta, con lo que generamos más residuos. Esto parece contradictorio, aunque estamos reciclando más y mejor. Significaría, para que nos hagamos una idea, que llenásemos 1,55 millones de camiones de 40 toneladas cada uno, que podrían dar la vuelta al planeta entero si pusiéramos uno en fila detrás de otro. Esto tiene, por supuesto, una parte de riesgo de contaminación, de riesgo de pérdida, además, de materiales, muchos de ellos muy preciados, pero en aquellos lugares donde el reciclaje se hace de forma poco seria, poco profesional, además afecta a la salud de muchísimas personas, personas que trabajan para separar estos metales, pero sin precauciones, sin mascarillas y sin cuidado. En España y en Europa lo estamos haciendo en plantas de tratamiento correctas y donde se aplican los criterios de salud más avanzados.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Nada existe inasequible al desaliento. Clara Esteban va a intentar una semana más engancharnos en serie. No, y qué coste que lo consigue. Muchas veces lo consigue.
A veces lo consigo, hombre, a veces ya lo creo. Consigo. Además, la responsabilidad no es mía, ¿eh? No. La responsabilidad es de los directores, productores, guionistas,
sí, los programadores,
actores,
de,
actrices, claro, de las plataformas. Oye, claro. Yo solamente cuento lo que hay. Y ya. Además es que tampoco te creas que tengo mucha opción algunas semanas, por ejemplo esta.
Excusa, yo no tengo otra petita.
Opción. No tengo otra opción que hablar.
Manifiesta, señores.
El terreno, no sé si se ha notado un poco. Porque no tengo más remedio que hablar de una serie, porque es la serie.
Ya. ¿Qué pasa? Te apuntan serie con una pistola desde su plataforma. Es que no te veo muy convencida. Vamos, no, no, no. ¿Por dónde empiezas?
Oye, a ver. Que vaya por delante, que a mí me está gustando mucho, bueno, que me ha enganchado un montón. Es una serie que hay que tener un poquito de paciencia, ¿vale?
Bueno.
Hay que tener un poquito de paciencia porque en el primer capítulo, sobre todo si no te has leído el libro, pues toda la información es un poco confusa, ¿vale? Y tienes que esperar a ir aclarándote. Bueno, vamos por el principio. Es el último gran estreno en plataformas, El problema de los tres cuerpos. Una serie de Netflix de los creadores de Juego de Tronos. No tiene nada que ver con Juego de Tronos. Estamos en un ambiente totalmente distinto. Es la adaptación de una novela del escritor chino Liu Cixin, que ya fue un éxito mundial y que se publicó primero por entregas en una revista en el año 2006, luego como libro en 2008, como digo, un éxito editorial a nivel mundial. El primero de ellos, porque son tres libros, Liu Cixin, sirva como dato, es ingeniero mecánico y un apasionado de la ciencia ficción. El primero de ellos es el que se ha adaptado, ¿vale? Tenemos en esta primera temporada, ojo, que son tres libros, pues como mínimo
se va a hacer serie de los tres.
Bueno, está confirmada la segunda temporada.
Bueno,
¿vale? Eso es lo que sabemos hasta ahora.
A libro por temporada.
Lo previsible es que
temporada
sí,
por libro.
Y que pase también, puede pasar, como pasó con Juego de Tronos, que luego, bueno, pues la serie se despegó de los libros y que luego ya, pues la serie
No lo hagáis, no lo hagáis, por Dios, no hagáis estas cosas.
Bueno.
Si es una serie, un libro, que acabe. Esto de prolongar eternamente las series intentando estirar el chicle.
Bueno, de momento, de momento tenemos esta primera temporada, ¿vale? El problema de los tres cuerpos es un problema de física que tiene que ver con las órbitas, ¿vale? Como os estaba diciendo, el autor es un
ingeniero mecánico,
¿vale?
Sí.
Entonces de esto, bueno, pues entendemos que sabe bastante. Vamos con la sinopsis. En la serie tenemos dos tiempos. El primero de ellos nos sitúa en los años 60 durante la Revolución Cultural China y comienza cuando un profesor de física muy reconocido es linchado hasta la muerte públicamente por ser considerado enemigo de la revolución. Su hija también es su alumna más aventajada. Es una brillante científica, es encarcelada y posteriormente se le da la opción a ella de integrarse en un programa secreto del gobierno chino para comunicarse con la vida extraterrestre. Así que se la llevan allí a unas instalaciones en la cumbre de una montaña con una mega antena que, por cierto, esa localización... Me ha contado mi compañera Isabel García Regadera y me lo ha corroborado Sergio Martín Romo, que está localizado en Guadalupe,
toma,
Extremadura. ¿Cómo te quedas?
Pues gané, muerta.
Bueno,
¿cómo me voy a quedar?
Los productores de Juego de Tronos ya sabes que localizaron mucho en España.
Muchísimo, muchísimo.
Bueno, pues aquí vuelven a hacerlo. Bueno, pues allá que se va a estas instalaciones a hablar con los extraterrestres, ¿vale? Tenemos ese primer tiempo que es el pasado, van a ser los flashbacks de la historia. Luego tenemos otro tiempo que es el actual en Londres, donde están ocurriendo suicidios de brillantísimos científicos, concretamente físicos, y otros que comienzan a ver una cuenta atrás, ¿vale? Ante sus ojos, una cuenta atrás. Esa cuenta atrás conduce a su muerte si no abandonan inmediatamente sus investigaciones científicas.
Ya han muerto unos 30 científicos en un par de meses. Dios santo. Otra cuenta atrás. Alguien o algo va por los científicos.
Buscan a los mejores, los más brillantes.
Siempre hay alguien detrás de todo.
Solo hay que escarbar.
Sea lo que sea, nos observa y escucha.
¿Eh? ¿Cómo te quedas? Bueno, los científicos que se suicidan...
No, me está gustando.
¿Verdad? Estos científicos que se suicidan además tienen en común haber sido invitados a jugar a un videojuego que les lleva a un mundo que colapsa de formas diversas y el reto es salvarlo de este colapso y que tiene que ver con esos problemas orbitales, el problema de los tres cuerpos. Si os interesa el género de ciencia ficción, no dejéis de verla, aunque no está mucho en la ciencia ficción, ¿eh?
Bueno.
Está bastante más en un mundo... Hombre, el trasfondo, a ver, si tiene que ver con vida extraterrestre, pues ya os podréis imaginar que tiene ese punto, ¿no? Pero no tienes que ser un gran aficionado a la ciencia ficción para que te enganche la trama. Si lo eres, si eres aficionado, desde luego no puedes dejar de verla. El primer capítulo, como os decía, pues es un poco lioso, ¿vale? Pero luego todo se va desmarañando, que esto es una forma de narrar que se lleva mucho ahora. Desde mi punto de vista puede ser un error porque se tiende a hacer esos capítulos uno un poco... Oye, que te pueden echar para atrás.
Espeso, sí.
Y hacerte sentir que te estás perdiendo. Pero, bueno, oye, si tienes paciencia, tienes también premio.
Bueno.
No voy a contar más. Podría deciros que es una historia, eso, de extraterrestres que tienen serios problemas en su planeta y que han decidido mudarse al nuestro, pero sería simplificar mucho porque la serie... Tiene misterio, tiene personajes, por cierto que vemos varios actores de Juego de Tronos, les vamos a reconocer en roles totalmente distintos, y está muy bien hecha, como no podía ser de otra manera, porque esta gente ya tiene mucho poderío y las cosas las hace pues con todos los recursos habidos y por haber. Y la segunda temporada, como te decía, está en marcha, pero vamos a ver, según funcione esta primera, lo que decide Netflix. Y en principio, bueno, pues lo lógico serían esas tres temporadas como mínimo correspondientes a esos tres libros.
Los tres cuerpos, Netflix.
Es el problema de
los tres cuerpos.
Tengo que decir que en China... No les ha gustado mucho, aunque Netflix no tiene servicio oficialmente allí, pero ya sabes que al final, pues si quieres ver las cosas, las ves. Y ellos se quedan con una versión que hicieron allí, en su tierra.
Madre
y
mía.
Lo que no les ha gustado mucho a los críticos, sobre todo, es que parte de la trama se traslade a Londres.
Ya.
¿Vale? Que eso pues no lo han visto pertinente. Y además dicen que pues hay también una cierta crítica política, etcétera, etcétera.
Bueno.
Pues nada, yo ahí lo dejo. Esa es la...
Me he intrigado.
Te
voy a echar un vistazo. Sí.
Vale, pero paciencia porque la cosa coge fuerza a partir del tercer, cuarto capítulo. ¿Vale?
Madre mía, ¿pero cuántos tiene esta
no,
temporada?
No, tiene muchos. Son, creo que son ocho.
O sea,
capítulos. Que
hasta la mitad no voy a enterar de
no,
qué va.
No, pero te va a
la
interesar.
La historia, por Dios.
Te va a interesar lo que no, lo que advierto. Esta advertencia es para que no te sientas perdida.
Bueno.
Para que no pienses, soy tonta, no me estoy enterando. No, no, no. Es que está hecho así. Está hecho así. Entonces,
bueno.
Y luego cada vez coge más fuerza y te va interesando más.
Pues ya te contaré.
Ya me contarás, ya me contarás.
¿Qué más?
Pues más, pues esto.
Dale a tu cuerpo alegría, Macarena.
Que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas. Eso se te queda ahí.
Como un puñetazo en la cabeza.
¿Y esto qué?
Macarena, número uno en prácticamente toda Europa.
¿Cómo que qué es?
Una serie sobre la Macarena, por
más de
favor.
100 millones de copias.
Nadie pensó que esa canción iba a llegar donde...
Tremendo.
El número uno de Billboard es algo supremamente popular.
Que estamos número uno en la Bilbo. ¿Qué estás diciendo? ¿La Bilbo qué es lo que es?
No, ¿qué es lo que es?
¿Qué es lo que es? ¿La Bilbo?
Nadie
¿no?
había mantenido el número uno 14 semanas. Bueno. ¿Cómo?
14 semanas.
Sí.
En la Bilbo. Usada por Bill Clinton en su campaña electoral.
Yo sigo sin creérmelo.
Es la historia de la Macarena. Movistar Plus, junto a Producciones del Barrio, que es la productora de Jordi Évole, pues ha tenido la genial idea de producir este documental sobre un fenómeno mundial insólito, algo que nadie puede comprender, que se puede analizar a posteriori, pero que nadie podría haber predicho. ¿Quién iba a decir que una canción como esta, tan sencilla...
Bueno, sencilla depende. Y luego, vamos a ver. Que los del Río me caen muy bien, pero la versión de los del Río no salió de este país. Esto pasó por manos de unos productores americanos.
Bueno.
Que lo que hicieron fue coger el estribillo y luego añadirle el resto.
¡Claro!
¡Qué bien! No le resto mérito, pero...
Es que esta...
Tampoco los del Río se pueden echar encima todo el mérito, cuidado.
Bueno, es que esta es la historia y por eso este documental es tan interesante. Es un... El documental lo que hace es... pues analizar el fenómeno, contar lo que pasó, cómo fue esta cronología de los hechos. Efectivamente, la canción dio muchas vueltas y con estas versiones y remixes y vueltas que le dieron otros autores fue cuando se fue amplificando el fenómeno y llegó a todos los países y permaneció 14 semanas en el Billboard. Y fue elegida por Clinton. Bueno, todo esto, ¿por qué pasó? Esta canción fue publicada en el 1993, recordemos, pero se fue expandiendo desde entonces hasta el 96, más o menos. Esta es la historia, lo que cuenta el documental en dos episodios de unos 40 y pico minutos. O sea, que es muy... También te la ves en un ratito. Y tiene muchísimos, muchísimos testimonios. Es la historia de cómo Antonio Romero y Rafael Ruiz, amigos naturales de dos hermanas, oye, que ya habían tenido sus éxitos, ¿eh?
Sí.
También habían tenido... Que principalmente vivían de tocar en fiestas privadas de gente bien. Lo petaron absolutamente, de forma totalmente inesperada, con esta canción hace 30 años. Y es que se publica el documental pues precisamente coincidiendo con el 30 aniversario de la canción,
yeah,
del fenómeno mundial. Y cómo fue catapultada efectivamente por esas versiones de Fangoria y de Bayside Boys que introdujeron esa voz femenina,
la última. Sí.
Que representaba a Macarena, era la propia Macarena cantando en inglés, angloparlante, y que fue esa puerta de entrada a los Estados Unidos. También se habla del tema de la autoría y de los plagios. Como, por ejemplo, el que denuncia Seju Monzón del grupo Desmadre 75, los de Sacal Whisky Chelly, de
qué
su canción,
qué elegancia.
Micaela, de mediados de los 70.
Micaela, 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 Micaela
Micaela, Micaela, sácate el paraguas cuando llueva.
Bueno, ellos dicen en fin, que esto, yeah. ¿Vale? Pero es que también hay una canción del año 1942 del grupo italiano Trio Lescano que tenía un tema que también se señala como la original.
A ver. En fin, clavadito.
Cambiamos. Libre, yeah. Se llamaba esta canción. Que en el documental está lleno de curiosidades, de anécdotas, de testimonios y, por supuesto, el hilo conductor, la historia de Antonio y de Rafael, de todas sus peripecias, que llegaron hasta el Vaticano con la Macarena, que recorrieron el mundo entero, que siguen haciéndolo, que no se cansan de cantar esta canción, dicen que no se cansan después de 30 años... que es como, bueno, pues una hija suya, que se iba a llamar Magdalena, la canción, pero al final, pues a Antonio consideró que la iba a bautizar como a una de sus hijas.
¿Vale? Macarena. ¿Dónde puede ver el personal este interesante documental?
En Movistar Plus.
Yo a lo mejor espero a que salga el libro. Casi primero.
Oye, pues no lo dudes, ¿eh? Es muy posible que... Oye, imagínate, ahí un libro lleno de recuerdos, de fotos, de documentos.
Después de haber escuchado las versiones anteriores, ¿qué quieres que te diga?
¿Hasta dónde se puede exprimir la Macarena? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Bueno, ¿y hasta dónde se puede exprimir el género documental? Porque
a donde quieras, bueno, ya pues, se hacen documentales de las cosas más insólitas del mundo.
Sí, pero esto está bien para planchar. Es una serie que te pones para planchar.
Ah, bueno.
¿No? Yo te...
¿Cuál? ¿La de los del río?
El problema de los tres cuerpos es una serie que tienes que ver
concentración,
en plenas facultades.
Concentración.
No se puede
la
ver...
de la Macarena.
Claro, es
lo que te digo.
La serie va
yo
por
espero
géneros.
El libro y me lo Mira, dejo en la mesilla de
noche. A partir
noche.
De la próxima semana voy a hacer una calificación. Por momentos en los que tienes que ver cada serie.
Ah, muy bien.
El problema
estupendo.
De los tres cuerpos tienes que ser, no puedes verla a última hora de la noche si tienes un poquito de sueño.
Vale.
Porque no te vas a enterar, te vas a perder el hilo.
Sí.
La Macarena para planchar, ¿qué te parece?
No sé, bastante me cuesta planchar ya seca. Venga, otra más.
Bueno. No me va a dar tiempo, no me va a dar tiempo.
No.
Es que te quiero hablar de Ricky Martin, pero yo creo que lo vamos a dejar
para... Sí, déjalo, para la semana que viene, a ver si sale el libro también mientras tanto.
No, que está fenomenal, de camarero sibilino, de club de lujo. Hombre,
Ricky Martin.
La semana que viene te hablo de Palm Royal, que está muy bien, en Apple TV. Además... como son 10 capítulos, pero los van soltando poquito a poco, ¿vale? Todavía no está entera.
Nada.
Pues doy tiempo para, si queréis, echarle un vistazo y comentamos lo bien que está Ricky Martin en su regreso a la interpretación.
Estupendo. Hasta luego, Clara. Desde el equipo que está a este lado de la cristalera, damos gracias en cariño a Juanjo Ceballos.
Gracias Ceballos.
Bien. Dicho lo cual, hay que resolver, compañero. Bueno, te queda
Oye,
un minuto todavía.
Oye, mis retos
cuidado,
también son
¿eh?
Para planchar, ¿eh?
Bueno, no.
¿Puede uno planchar?
No. Tus retos son más como lo de los tres cuerpos, que te tienes que concentrar a fondo.
Yo me concentré mucho la otra noche, porque me lo había recomendado Clara, y me concentré mucho. Me
te quedé quedaste
en
frito.
En un cuerpo. En un
frito.
Cuerpo. En un cuerpo inerte.
Glorioso. No te digo. Frito. Yo no puedo ver esas cosas tampoco de noche. Yo, bueno, ni de noche ni de tarde, porque me quedo... Como un yo soy especialista en dormirme viendo cualquier cosa.
Es que son un poquito intensos.
¿Y sabes lo que pasa? Que yo lo veo siempre tumbada. Entonces, posición horizontal, una cava frita completamente. Y me despierto muy malamente. A mí las siestas me
de mala leche.
Como un tiro. Normal. No puedo dormir la siesta. Bueno.
Hay que resolver. Mira,
hay que resolver.
Cinco.
Venga,
exacto.
Como menos dos segundos. Ahora cerramos ya y...
Pues vamos a ello.
¿Qué han dicho los oyentes? ¿Qué letra han visto?
Han visto dos letras, el 29%, la B de Barcelona y la D de Dinamarca, sí. El 29% ambas.
Bueno.
Como opción. ¿Verdad? Pero ha ganado la opción de R de Roma.
R de Roma, bueno.
43%.
¡Qué barbaridad! ¿Cuánta gente ve una R? Y la respuesta correcta es...
Mira, te estoy poniendo una ampliación.
Ya, pues mira, yo había acertado una D de Dinamarca. ¿Dónde ha visto la gente la R, por Dios? Una D. A ver, la voy a enseñar al streaming.
En el extremo.
Es esta.
O sea, abajo o en medio. En medio, tal vez un poquito hacia abajo.
Sí.
Y a la derecha.
Exactamente. Bueno, hay una D clarísima.
Una D.
Pero alguien le ha visto que asomaba la patita por algún sitio a la D y ha creído que eso.
Pues es
has
D.
ganado, compañero.
Es que estos retos me suelen dar el triunfo, no sé por qué.
Por
no
eso los pone de vez en cuando.
Para ganar.
Hace que nos despistojemos aquí mirando un papel. Bueno, ¿tienes ya pensado el de mañana?
No,
¿o qué?
No, eso sobre la marcha mañana ya me pongo y. Pero si hay peticiones, yo acepto peticiones, ¿eh?
Bueno. Tú concéntrate.
Si os apetece algo en especial, yo, vamos, lo diseño.
Venga, estupendo. Pues si queréis que Carlos haga algún juego especial de agudeza visual, ya sabéis que tenemos un WhatsApp 628-091-117 que podéis utilizar para lo que queráis, menos para pedir un crédito. No,
no damos crédito.
Nos vamos a las de las 10 del Buenos Días Madrid. Os quedéis con nuestros compañeros del Partido de la Una. Mañana volvemos. ¿A qué hora? A las 10, porque por ahora nos llamamos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Gracias por habernos hecho 3 horas de compañía. Oh my God, you're giving me nothing.